inaugurando el ciclo de almuerzos de trabajo de ADM año 2009, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalca.
Muchas gracias, muy amable. Señor vicepresidente de la República, don Rodolfo Lindoboa, gracias por acompañarnos en la apertura de nuestro ciclo de almuerzo de trabajo. Señores ministros de Estado que nos acompañan también, a todos ustedes, muchas gracias. Autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de las cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, queridos señores representantes de la Universidad de la Empresa, queridos consorcios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida y un afectuoso saludo en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay. No nombré ex officio a nuestro conferencista invitado, el economista Álvaro García, para recibirlo con un fuerte aplauso. Entonces, ahora sí, le damos ánimo y calor. Yo simplemente voy a decir dos cosas, porque creo que lo bueno es escuchar al ministro hoy, que va a hablar de la crisis. Los otros días ya reincorporaba mis actividades con un grupo de la asociación, hablábamos de la crisis y decíamos, esta no es como la crisis del 2002, es otra crisis. ¿Y por qué es otra crisis? Porque esta es una crisis mundial. Y porque además no hay un señor Mao, hay varios señores Mao que nos han arrastrado a la situación que hoy estamos. Y nosotros nos decíamos, ¿qué se hace? Lo va a decir ahora el ministro, pero nosotros en la asociación decíamos, ¿qué hacemos ante esta crisis? Primero, no permitir más crisis en nuestro país, porque ya la tuvimos en el 2002. ¿Y cómo hacemos para no permitir esa crisis otra vez con nosotros? Pues si se nos cae un cliente, buscar 5 más. Si se nos cae un mercado, buscar 10 más. Si se nos cae un producto, innovar y conquistar nuevos productos. Lo que sí resolvimos es darle guerra a la crisis. No aceptar la crisis. ¿Por qué? Porque 6.000 millones de personas siguen viviendo en este mundo. Porque muchos tienen y otros dejaron de tener. Y porque es nuestra época de generar y de construir. Por lo tanto, desde nuestra institución es guerra a la crisis. Ya la pasamos, ya la sufrimos, ya la piloteamos, ya basta de crisis. De vuelta cada 2, 3, 4, 5 años, crisis imposible. No estamos de acuerdo. Gracias, aplaudan, sí. Aplaudan porque eso es lo que tenemos que incorporar en nuestra mente. Exacto, no a la crisis. Entonces yo le voy a pedir a nuestro especialista, el señor ministro, que ahora nos dé su punto de vista sobre la crisis y vamos a ver si nos sumergimos en la crisis otra vez o le damos guerra a la crisis. Y para invitar al ministro, vamos a testimoniar su presencia como lo hacemos con una obra de un pintor uruguayo, así le damos ánimo y aplausos para él. Gracias.
En estos momentos el señor Abuchalca se entrega a nuestro representante invitado de una obra del artista plástico nacional Álvaro Bonilla. A partir de este momento, señoras y señores, invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas, contador Álvaro García.
Buenos días, buenas tardes para todos y todas. Es un verdadero gusto estar aquí y poder compartir con ustedes el estado actual de situación de las cosas, según el punto de vista del Ministerio de Economía, con algunas reflexiones sobre la situación actual y algunas perspectivas y objetivos previstos para este año 2009 y en adelante. Hemos preparado la exposición en 4 capítulos. El primero de ellos, el agravamiento de la crisis internacional. El segundo, cómo ha reaccionado la economía uruguaya ante ese agravamiento. El tercero, un punto particular que tiene que ver con 2 problemas adicionales para Uruguay, con el tema de la inflación y el tema de la sequía. Y en cuarto lugar, la política fiscal y las medidas de apoyo al sector productivo que han sido tomadas. Así que comenzando con la primera parte, podemos analizar de un primer punto de vista y repetir lo que nos planteamos por allá por el mes de octubre, cuando se desata con mayor celeridad la crisis internacional, que era que de la incertidumbre que existía en ese momento teníamos 2 certezas. Había 2 cosas que sí sabíamos que efectivamente eran así. Primero, la tremenda profundidad de la crisis, por las señales que se vaticinaban ya en ese momento. Y en segundo lugar, las medidas, también sumamente profundas y asombrosas en la mayoría de los casos, e impensadas poco tiempo atrás. En ese sentido, de esa incertidumbre entonces que se planteaba por allá por el mes de septiembre, por el mes de octubre, quiero recordar el contexto también, con tremendas volatilidades de todas las variables prácticamente. Tuvimos en aquel momento la peor semana de la historia de Wall Street. Inmediatamente después, el lunes siguiente, fue el mejor lunes, el mejor día de toda la historia de Wall Street. Ese hecho solo y el hecho, por ejemplo, te recuerdo también de que en un solo día el precio del petróleo subió $25, implicaba que la volatilidad de las variables estaba reflejando la incertidumbre que se vivía a nivel mundial. Entonces, profundidad de la crisis, pero profundidad y asombro, en muchos casos, como decía, ante las medidas que fueron tomadas. Eso está marcado en esta gráfica con una primera constatación. Las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado recuperar la confianza de los mercados. A 5 meses de aquel 9-10 de octubre, donde se hicieron los encuentros anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario en Washington, que tuvimos la oportunidad de concurrir, a 5 meses entonces del momento en que los Estados Unidos aprueban el primer paquete de medidas de $700.000 millones, que Europa hace lo propio, a 5 meses constatamos que evidentemente no se ha devuelto, las medidas no han tenido el efecto deseado. En la gráfica estamos pautando algunos hechos importantes de ese periodo. La caída principal viene, como todos sabemos, en a mediados de septiembre con la quiebra de Lehman Brothers, y después de ahí marcamos algunos hitos importantes que no han dejado, salvo los últimos días en los cuales notamos alguna reacción de los mercados, pero también hay que esperar, hay que ser cautos a ver cuál va a ser la tendencia definitiva. Salvo en los últimos días ha habido una tendencia decreciente. Este gráfico está pautando lo que sería el equivalente a la tasa de riesgo de la banca de Estados Unidos, de la banca de Europa y del Reino Unido en particular. En rojo, la banca de Estados Unidos. En azul, la banca de Europa. Y en verde, la del Reino Unido. Y marca también la tendencia creciente de ese credit default swap, que es una medida del riesgo que pagan estos bancos para financiarse, lo que está pautando también la incertidumbre con respecto a la real situación de los mismos. Esta gráfica creo que es sumamente elocuente y está pautando una comparación. Las pérdidas que se han provocado a raíz de la crisis en el sistema financiero, en el sistema bancario mundial, y ahí tenemos una serie de bancos en los cuales se realiza la comparación entre su valor patrimonial, su valor de mercado, al segundo trimestre del año 2007, en billones de dólares, comparado con la situación al 20 de enero de 2009, también en billones de dólares. La parte azul, celeste de la gráfica era el valor hace un año y medio, y el valor actual de todas esas instituciones que están planteadas ahí está graficada con los círculos en color verde. Creo que es sumamente gráfica el slide como para darnos una idea de la dimensión del tremendo cambio que ha habido en el valor de los bancos en los últimos años. Otra manera de verlo es la reacción de los gobiernos, ¿verdad? Decíamos medidas asombrosas que implican fondos públicos destinados a apoyar el sistema financiero en una serie de países, incluyendo aspectos tales como la compra de activos, como las inyecciones de capital directamente con compra de acciones, y midiendo también las garantías que fueron anunciadas por los estados para la emisión de nueva deuda y para depósitos en su sistema financiero. Y ahí tenemos a Irlanda con más de 2.5 veces el valor del producto en este tipo de fondos públicos destinados. No son fondos públicos exclusivamente, no es caja exclusivamente, sino que también incluye garantías, como decíamos. Pero tenemos también una buena cantidad de países, básicamente europeos, que implica cantidades del 50% del producto, en su gran mayoría del 10-20% del producto, lo que por sí solo pauta la magnitud de la actitud que han tomado los gobiernos en Europa, en Estados Unidos, ante la situación que se les planteó allí. También se visualiza una acentuada caída del nivel de actividad en las principales economías desarrolladas, por lógica consecuencia de lo que estábamos viendo, de la falta de confianza de los mercados. Esta situación se traslada a la falta de confianza de los agentes en general y afecta directamente la economía real. En algún momento, aquí tenemos las economías de Japón, el área euro y Estados Unidos, en amarillo, celeste y rojo. Son tasas de variación trimestral del producto anualizadas. En porcentaje del producto, Japón está cayendo en función del último trimestre del año 2008 a 12% anualizado. Y como todos sabemos, Estados Unidos y Europa anualizado están llegando a una caída del 6%, proyectando, anualizando ese último trimestre del año. O sea que el impacto dentro de las economías desarrolladas, el área euro, Estados Unidos, Japón, ha sido un impacto muy duro, configurando situaciones de recesión. Los mercados emergentes, que en algún momento hace 5 meses algunos de los analistas hablaban de la posibilidad de desacoplamiento de la situación de crisis, no han escapado a esta, se ha transformado en una crisis global. Aquí tenemos algunos de los mercados de los países que han visto disminuido, han visto caída de su Producto Bruto Interno en el cuarto trimestre del año 2008. Publicamos o ponemos aquí en la gráfica los países que ya han hecho anuncios al respecto de la evolución de su producto en este periodo. Y estamos llegando a cantidades realmente importantes, siendo especialmente destacable la de Brasil con un 3.5% de caída del producto en el trimestre, en el último trimestre del año pasado. He de destacar también que la caída en los mercados emergentes en promedio es una caída que es menor que la de los países desarrollados. O sea que de alguna manera aquel dinamismo que traían los países emergentes, que era mayor que el dinamismo que traían los países desarrollados, con anterioridad a la crisis, de alguna manera permite que esa caída no sea tan grande en este momento. Aquí tenemos algunas proyecciones de tasa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y vemos cómo se han ido adecuando sistemáticamente a la baja. Tenemos octubre en rojo, noviembre en amarillo, enero en naranja, y habría proyecciones del Fondo Monetario para el mes de marzo en color verde, como estamos viendo allí, y encontramos que la división en el mundo en general por primera vez estaría estimando un decrecimiento, una caída del producto a nivel global, explicado básicamente por las economías que explican el 75% del producto en el mundo, como son las de Estados Unidos, la zona de euro y Japón, para las cuales el Fondo Monetario está agudizando sus estimaciones de caída de producto. Las economías emergentes también continúan en una perspectiva de crecimiento, pero mantienen un crecimiento global, una estimación de crecimiento global de 2.3 para este año. Para el año 2010, las últimas estimaciones que estaría teniendo el Fondo Monetario llevan a que el mundo tendría un pequeño crecimiento de 1%, por lo tanto, el año donde se concentra la caída del producto es este año 2009, con un crecimiento para las economías emergentes previsto de un 4% para el año próximo. Entonces, la situación, resumiendo, configurada en el punto de vista que asumimos desde el primer momento ante esta crisis, que fue ese, la certeza de la profundidad de la crisis y la certeza de la profundidad de las medidas, bueno, está pautando que aquellas medidas, a pesar de haberse incrementado en estos 5 meses, no han llevado de manera absoluta, no han tenido el efecto que se planteó en un primer momento por parte de los países que la asumieron. Entremos entonces en un segundo capítulo, que es cómo ha reaccionado la economía uruguaya en este periodo. Y nos resulta de especial importancia analizar este periodo, los 5 meses, pero en particular cómo ha sido el comportamiento, o cómo será el comportamiento de la economía, y hablo en futuro porque todavía no tenemos la cifra definitiva, en el último trimestre del año 2008, ¿verdad? Nosotros tenemos ya países que han publicado sus resultados, Uruguay lo va a hacer sobre fines del mes de marzo, y nos resulta de especial importancia tener la cautela de esperar esos resultados como para poder, sí, realizar, como siempre lo hacemos, proyecciones con el grado de integralidad que esas proyecciones deben tener, y así siempre se han hecho. Por lo tanto, no vamos a realizar anuncios de nuevas proyecciones en el día de hoy, como ya lo habíamos venido anunciando estos días, sino que vamos a aguardar el cierre definitivo del año 2008, porque como veremos, a partir de diferentes indicadores, estaremos viendo cómo la economía uruguaya se viene comportando. Entonces vayamos adelante. Y quiero recordar también el primer encare de la crisis, cuando dijimos cómo posicionábamos o cómo visualizábamos la situación para el Uruguay en ese momento. Lo habíamos separado en 3 aspectos. El primer aspecto era el aspecto más quemante, si se me permite la expresión, más urgente, que muchos de los países tuvieron que salir a solucionar, que era el aspecto de las finanzas públicas, de cómo financiar el presupuesto del próximo mes, del próximo año. En ese sentido, Uruguay, en función de las tareas realizadas, del manejo de la deuda pública, como ustedes saben, a nivel del Ministerio de Economía existe una oficina de manejo de deuda que trabaja de manera profesional con la integralidad de la deuda pública uruguaya, viendo las mejores opciones, y ha hecho un trabajo muy importante en estos últimos años de reprogramación de la misma. Bueno, eso permitía y permite visualizar que el tema de las finanzas públicas no fue un tema de agenda para Uruguay en un primer momento, como sí lo fue para otros países. El segundo punto importante en su momento, y también así lo analizamos, era ver qué pasaba, cuál era la situación del sistema financiero ante una situación de crisis, siendo que esta crisis se generaba en los sistemas financieros del mundo. En ese sentido también los indicadores de solidez de solvencia, de liquidez del sistema financiero uruguayo, pautaban que tampoco Uruguay tenía un problema en ese sentido. Y hoy, 5 meses después, visualizamos, y vamos a ver algunos slides ahora en adelante, tampoco lo hemos tenido. Y en tercer lugar, pautábamos en aquel momento que sí era inevitable, que, y con más razón, que si la crisis se transformaba en una crisis global. Recuerdo que todavía existían posibilidades, y había algunos que manejaban la posibilidad de desacoplamiento de las economías emergentes en aquel momento, pero si la crisis se transformaba en una crisis global, evidentemente un país pequeño, un país abierto, como es Uruguay, con el 60% de grado de apertura, medido por suma de importaciones y exportaciones con respecto a su producto, evidentemente iba a tener efectos, porque todo el trabajo de reducción de vulnerabilidades que se ha venido haciendo y se continúa haciendo, no implica que el país sea invulnerable. Entonces, en ese sentido, desde el primer momento y ya en el mes de diciembre, cuando de alguna manera la volatilidad importante de las variables se había de alguna manera calmado, habían llegado a un cierto grado de equilibrio, en el mes de diciembre hicimos un anuncio, una batería de medidas referidas básicamente a los lugares donde nosotros veíamos que la crisis iba a afectar al Uruguay. Y eso viene por el lado de las exportaciones. Y esa es la contratación que estamos teniendo en esta gráfica, en la cual tenemos con el color amarillo los valores observados, ¿verdad? Los valores de solicitudes de exportación en miles de dólares corrientes, y en rojo tenemos la tendencia. De alguna manera, el pico que se produce en el año 2008 con respecto a las exportaciones podríamos relativizarlo en cuanto a la importancia que se traduce de la gráfica en su caída posterior, porque estamos trabajando con niveles de precios que son absolutamente superiores a los que fueron, en algunos casos extraordinarios, en algunos sectores, ¿verdad? Entonces, evidentemente se constata una caída. Durante el último trimestre, los indicadores que hemos manejado de exportaciones verifican esa caída en algunos 3 o 4 sectores específicos y puntuales, algunos de ellos como el sector lácteo, por ejemplo, que recibe varios efectos simultáneos, el efecto de una sustancia, creo que es melamina, con la que aparece en China la leche y se cierra ese mercado para los lácteos a nivel mundial. También el efecto de la sequía en Uruguay, que provoca en ese caso una situación de complicación en el tema de la rentabilidad, y la propia crisis, ¿verdad?, internacional, que lleva a que el mercado caiga con un desplome importante de los precios de la leche. Otros sectores, como el sector textil o como el sector de cuero, que ya venían teniendo problemas y estaban con dificultades en ese momento, evidentemente también se ven afectados en esta situación, en un cambio de contexto drástico. Durante el mes de enero, el comportamiento de las exportaciones, deduciendo lo que serían las ventas de petróleo al exterior, ¿verdad?, la venta de combustible al exterior, nosotros estamos en una situación prácticamente de equilibrio en ese mes, con sectores que caen, pero con sectores que se dinamizan fuertemente también. Y en el mes de febrero sí encontramos una caída de 20% en el valor de las exportaciones medido febrero contra febrero. Así que por ese lado estamos asistiendo a que, también concentrado en los sectores que estábamos hablando básicamente, y el sector metalmecánico también, estamos asistiendo a una caída de exportaciones, con un incremento en algunos otros sectores que no llega a compensar. En el mundo, las exportaciones están cayendo fuertemente. Nos resulta importante, a los efectos del análisis, por supuesto, analizar la situación de nuestro país, pero analizar la situación del Uruguay en el contexto que estamos viviendo, en el contexto extremadamente crítico que se plantea para la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, allí tenemos la última medición posible, que es la variación interanual de diciembre versus diciembre, en la cual encontramos que Uruguay tiene una caída de exportaciones que es bastante menor que una buena cantidad de países del mundo que sí están sufriendo fuertemente la caída de sus exportaciones. Si analizamos nuestros principales productos de exportación en el trimestre cerrado a febrero, o sea, diciembre, enero y febrero de cada uno de los tres últimos años, y hablamos de carne bovina congelada, de leche en polvo, de trigo y de arroz, básicamente nuestros productos de exportación continúan siendo demandados y básicamente, salvo el tema de la carne, que en toneladas está prácticamente igual en esos trimestres de los tres últimos años, tenemos crecimiento en varios de los productos. Eso de alguna manera también lo pautábamos hace cinco meses cuando planteábamos que Uruguay, por las características y la estructura de sus exportaciones, es un país exportador básicamente de alimentos. Por lo tanto, en ese sentido, si la crisis se ha focalizado en otros segmentos, en otros tipos de productos, como artículos más suntuarios o utilitarios, como los vehículos, por ejemplo, pero en el tema de alimentos, allí también tenemos una ventaja relativa en el hecho de ser exportadores de los mismos. Referido a una actividad que en Uruguay ya es cada vez más de todo el año, pero que tiene indudablemente una fuerte importancia safral, especialmente en ese periodo, como es el turismo, podemos decir que, contrariamente a lo que se preveía desde distintos agentes en forma previa a la temporada, hemos cerrado una muy buena temporada turística. Si medimos el gasto total, con cifras preliminares del Ministerio de Turismo, en función de la encuesta que sistemáticamente el Ministerio realiza, del gasto realizado en dólares corrientes, vemos que ese gasto ha crecido de manera significativa en esta temporada turística, cosa que no es un tema menor a los efectos de determinar finalmente la evolución del producto. Por el lado de la industria hemos tenido una afectación importante, básicamente en el mes de enero, que es la última medición que tenemos. Aquí tenemos la variación interanual en porcentaje y constatamos en el mes de enero que quizás se está viendo reflejado en la caída de esos sectores que estábamos hablando hoy y por lo tanto también se ve reflejado en la caída de exportaciones, de una caída de 9.1% de enero comparado con enero del año anterior en el índice de volumen físico. Sin refinería, que nos parece que es la medida más adecuada para considerar. Y si comparamos también a nivel mundial, para tratar de posicionarnos cómo ha sido la caída en Uruguay, la caída de la producción industrial a nivel mundial ha sido muy grande. Repasamos nuevamente, en este caso Brasil, Estados Unidos, zona euro y Japón, y encontramos con que Japón ha tenido una caída en términos interanuales de su índice de volumen físico de cerca del 30% al mes de enero, y el resto de los países también está sufriendo una caída de la producción industrial importante. En ese comparativo también nos encontramos en una situación relativa de caída, pero una situación relativa mejor que el resto de los países que estamos considerando. Los efectos en el mercado laboral, aquí tenemos una gráfica incluyendo la tasa de desempleo el mes de enero, en donde ha tenido un repunte, que verificamos generalmente en todos los eneros, ¿verdad? Si nosotros miramos en la gráfica, vemos que hay un efecto safral importante allí, porque en general todos los eneros ha subido 0.8 o un punto y algo la tasa de desempleo con referencia al mes de diciembre. Y en el largo plazo, en el periodo que estamos considerando, la tasa se encuentra en niveles realmente bajos. Aún realizamos una comparación. Bueno, Primera constatación, entonces, si bien el número de beneficiarios del subsidio por desempleo ha aumentado en los últimos meses, y allí tenemos que de niveles de unos promedio de 20.000 personas, estamos en los últimos meses hemos incrementado aproximadamente 6.000 personas en el seguro de desempleo, básicamente con el empuje en Montevideo en el último mes. En el interior esto no se constata tanto. Y si bien ha aumentado, decíamos, la utilización del seguro de paro sigue siendo, en términos históricos, muy reducida desde una perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre beneficiarios del subsidio de desempleo y los cotizantes dependientes del sector privado. Y bueno, vemos que la evolución que ha tenido a lo largo de lo que va de esta década ha estado en niveles extremadamente altos y que en este momento estamos en un margen aún dentro de esta situación crítica a nivel internacional en niveles que no distan demasiado de los que veníamos manejando. La inversión privada, de acuerdo al último indicador que tenemos, que es el indicador de la Cámara de Industria a diciembre, continúa creciendo de manera importante, con un 32% en todo el año, pero particularmente en el último trimestre también mantiene el dinamismo y mantiene un crecimiento de 4%. Si miramos los proyectos promovidos a través del marco de la ley 16.906, la ley de promoción de inversiones, como ustedes saben, es una ley que ha tenido un éxito importante, ha sido bien leída por los empresarios y así la están adoptando. También mantenemos dinamismo en los proyectos aprobados, con un promedio en los últimos meses de 50 y pico millones de dólares de proyectos aprobados, teniendo en cartera alrededor de 700 millones de dólares de los mismos a definir en los próximos meses. Esto, lógicamente, y en un contexto de crisis, pauta que el Uruguay, en una de los focos que ha buscado, que es posicionarse como un país serio, como un país responsable, como un país cumplidor de los contratos, está logrando que mantener niveles de inversión relativos a lo que es la situación general, importantes. Y eso lo recibimos desde el Ministerio de Economía, prácticamente de manera cotidiana, la visión que se tiene del Uruguay como un lugar apto para realizar inversiones, por los conceptos que yo decía anteriormente, especialmente en el marco de la región. También si miramos otro indicador, que es, ustedes saben que a partir del año 2006, esta administración, lo que es el directorio, la administración del Banco República, ha llevado adelante una política de licitación de proyectos de inversión, con un criterio muy claro de lo que significan los mecanismos de licitación, a través del estudio por los servicios técnicos del banco, de una cantidad de proyectos, y que comenzó colocando como meta la utilidad del banco en los últimos años y que después fue tomando coraje y agrandando ese cupo porque se vio que había espacio para ello. Entonces, estamos viendo y estamos asistiendo a que hay un permanente crecimiento, especialmente en esta última licitación del año 2009, donde ubicamos montos totales de inversión a ser financiados parcialmente por el Banco República por 340 millones de dólares, con financiamiento por parte del banco de alrededor de la mitad de eso, en 177 millones de dólares. Creemos que también es un indicador importante de el comportamiento de la inversión, que como ustedes saben, a mediano y largo plazo es un aspecto sumamente importante de la demanda. El crédito bancario al sector privado ha continuado creciendo. Estábamos hablando y habíamos hecho alguna mención al sector financiero, al sistema financiero uruguayo, al comienzo de la exposición, y tenemos que no ha habido ninguna retracción del crédito, sino que ha habido crecimiento en moneda nacional, manteniendo el dinamismo, y en moneda extranjera, después de un fuerte crecimiento a partir de mediados del año 2007, una desaceleración, pero con crecimiento a nivel mensual permanentemente del crédito. Aquí hay una situación a la que le asignamos especial importancia. En el mes de diciembre tuvimos oportunidad de acompañar al señor Presidente de la República en la misión Arabia Saudita, y para ello preparamos y realizamos una presentación país, y en esa presentación teníamos un slide de un comparativo entre el riesgo país, Uruguay, y el indicador ENVI, que es el indicador de JP Morgan para los países emergentes, y decíamos como cosa positiva que en los últimos años Uruguay ha convergido a ese indicador. El riesgo país de Uruguay ha convergido con el indicador ENVI de JP Morgan para países emergentes. Lo decíamos como una cosa buena porque el mercado estaba leyendo ya que Uruguay no estaba en una situación distinta como había estado, por ejemplo, en los primeros años de esta década, donde estaba con niveles de riesgo país muy superiores a lo que este indicador marcaba, o sea, al de los países emergentes, y lo marcábamos como una buena situación en ese slide de la presentación Uruguay. Aquí lo que estamos viendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, es que Uruguay está siendo visualizado mejor que ese indicador, o sea que se está diferenciando el riesgo país de Uruguay de alguna manera de lo que es el riesgo de los países emergentes. Así que, por ese lado, creemos que es una muy buena noticia, porque las políticas llevadas adelante, políticas permanentes, de mediano y largo plazo, dan su efecto en este sentido, y hay que ser muy cuidadoso con esto, y también de alguna manera están pautando la recomendación de la cual supimos los últimos días del propio JP Morgan para la compra de bonos uruguayos. Así que en ese sentido nos parece una noticia positiva. Pero hay algunas señales alentadoras. Si nos focalizamos positivo, como recién nos arengaba el presidente de ADM, ¿verdad? Podemos ver que hay algunas señales que dentro de lo que pautábamos al inicio como una situación de incertidumbre importante a nivel mundial, podemos ver que en los últimos días, las últimas semanas, tenemos algunas señales que pueden estar indicando algún cambio en esta tendencia. Primero, los precios de las commodities han dejado de caer. Yo recuerdo que también, y disculpen si me remito a lo que fue la visión que tuvimos, que siempre es parcial, como la de todos los analistas económicos, ¿verdad?, en aquellos meses turbulentos de septiembre, octubre, pero me gusta tratar de pautar por lo menos lo que nosotros vemos como una actitud de coherencia, ¿verdad? En aquel momento recuerdo que en varias de las presentaciones hacíamos hincapié sobre el hecho de que las commodities estaban cayendo en sus precios después de niveles absolutamente extraordinarios, por ponerle algún calificativo, pero que no iban a volver a los niveles de precios que habían tenido históricamente, sino que se iban a mantener en un escalón superior. De alguna manera eso hoy podemos verificarlo con un indicador que hemos construido y que tomamos, bueno, diversos productos que están de exportación uruguaya. Básicamente el indicador está construido con el precio de las commodities ponderados por el volumen de las exportaciones uruguayas en el año 2006, y estamos en niveles para esos productos que son los principales de exportación de Uruguay, de casi 40% superiores o más de 40% superiores a lo que fue el promedio del precio de las commodities en el año 2006 y en un 17% a lo que fue el promedio del año 2007. Así que de alguna manera esa es una señal de tranquilidad que está pautando y confirmando la visión, repito, parcial y en el medio de la tormenta, del ojo de la tormenta de los meses de septiembre y octubre a la cual apostábamos. También el indicador adelantado del comercio mundial de Bloomberg en el cual se mide la contratación de fletes marítimos de carga seca de los 26, de las 26 principales líneas marítimas del mundo, estaría comenzando a mostrar, y acá, por supuesto, en situaciones como esta hay que ser muy cauto y muy precavido, pero no hay que dejar de reconocer este tipo de señales, estaría comenzando a mostrar una leve recuperación, básicamente en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿verdad? Hay evolución favorable también de lo que fue primer impacto fuerte, veíamos recién la reducción, la caída del producto en Brasil, y en Brasil, que es grande y está cerca, también hay algunos indicadores que pautan una evolución favorable. Se ha retomado la tendencia creciente en la confianza del consumidor, que venía de manera permanente cayendo, pero el índice Bovespa también, después de tocar un piso por el mes de noviembre de 29.000 puntos, está llegando a niveles de 38.000, que son mucho menores, por supuesto, a los que ese índice había arribado, como tantas, como la mayoría de las bolsas del mundo, pero que ya se encuentra en niveles aproximados a los de comienzos del año 2007. Y la producción industrial de San Pablo, en lo que creo que puede ser uno de los principales indicadores, ha mostrado crecimiento nuevamente en este mes de enero, después de 3 meses de caída consecutiva, y que creo que se reflejan ciertamente en la caída de la producción industrial que veíamos en gráficos anteriores y en la caída del producto, sin lugar a dudas. El desempeño de Uruguay, y podemos afirmarlo, continuará siendo superior al promedio de América Latina. Y uno dice, bueno, compararse, no podemos fijarnos en los demás, pero tampoco podemos desconocer y tapar el sol con la mano de lo que es la realidad, ¿verdad? Y los contextos internacionales y los contextos regionales, cómo nos afectan. Por lo tanto, acá tenemos con fuente de CEPAL y con fuente de Consensus Forecast, que es una institución prestigiosa que realiza este tipo de estimaciones, la variación del producto real en porcentaje para América Latina y para Uruguay, en lo que ha sido el promedio 2004-2008, que Uruguay ha crecido permanentemente en forma superior al promedio de América Latina, y manteniendo en una estimación de 1.8% para el año 2009 el crecimiento de manera también superior a América Latina, al promedio de América Latina, que lo sitúan en 1.3%. En la última encuesta de analistas privados que tenemos, la mediana, está dando un 2.3%. Bueno, ese tipo de estimaciones, así como las que realizan los analistas privados, y la que haremos nosotros una vez conocido el cierre del año 2008, estarán siendo revisadas, por supuesto, en función del dinamismo de la situación. Pero en este momento están pautando esa cantidad, ese valor también de 2.3% en su mediana. Pasemos entonces al tercer punto. En dos situaciones específicas, decimos allí dos problemas adicionales para Uruguay, y veremos por qué lo estamos diciendo con los slides que siguen a continuación. Inflación y sequía. La sequía sí que no estaba en los planes, en los papeles, como se dice habitualmente, de nuestra visión del mes de diciembre, ¿verdad? Fue realmente una situación adicional y extraordinaria. Y como ustedes saben, en una visión, continuando alimentando esa visión de Uruguay como país serio, responsable, cumplidor de los contratos, asistimos ayer en Soriano, en la Expo Activa, en el Congreso de Intendentes, a una presentación del Poder Ejecutivo para un tema que es inevitable encararlo de manera seria, de manera permanente, como es el cambio climático al que estamos asistiendo particularmente en los últimos años, y la necesidad de los cambios en las metodologías de producción que debemos encarar a la luz de las conclusiones que saquemos de cómo ese cambio climático está afectando y va a continuar afectando al Uruguay en el futuro. Un país que tiene buena parte de su base económica en la agricultura no puede darse el lujo de desconocer este fenómeno y de estar acordándose de Santa Bárbara cuando no llueve, en este caso, o cuando llueve de más y se provocan inundaciones. Así que hay que trabajar, como el presidente lo ha pautado, de manera, con el método científico, analizar la situación, y en 60 días hay un grupo de trabajo que se crea con el Congreso de Intendentes y que va a avanzar en este sentido para darle al Uruguay un camino a recorrer en mediano y largo plazo para crecer también en este aspecto. La observación general que hemos visto en los últimos meses y el cambio de contexto internacional también ha llevado a un cambio de tendencia en cuanto a las presiones inflacionarias que se habían dado algunos meses atrás, que cambiaron su tendencia, cambiaron su signo por presiones deflacionarias a nivel mundial en prácticamente todos los países del mundo. Así tenemos una gráfica donde estamos pautando las variaciones, particularmente en el año 2009, son variaciones anuales, ¿verdad? En los países emergentes en rojo, en los países avanzados en amarillo y en azul, en celeste, lo que ha sido la evolución del mundo. Y las estimaciones de inflación para este año, como decía, son decrecientes a nivel general. Sin embargo, en Uruguay, hasta enero inclusive, y fue una verificación que realizamos de manera temprana, las primeras semanas, los primeros días de enero, con algunos indicadores que nos preocuparon, indicadores parciales que manejamos a nivel del Ministerio, pero que indican, adelantan algunos comportamientos que puede tener la inflación. Bueno, esa tendencia no se verificó, por lo menos en lo que fue hasta el mes de enero, sino que la inflación acumulada después de la inflación de enero, en términos anuales, se ubicó en el entorno del 9.2%. Eso llevó, en ese momento, como ustedes saben también, en el propio mes de enero, a tomar una serie de medidas destinadas a combatir ese rebrote o esa presión inflacionaria que adjudicábamos básicamente relacionada con el fenómeno de la sequía, particularmente en lo que tenía que ver con frutas, verduras y carnes en ese momento. Aquí hay una serie de, no todas, pero algunas de las medidas que se tomaron, que ustedes las conocen porque fueron adecuadamente difundidas a mediados o fines del mes de enero, y que tuvieron éxito, por lo menos en términos de la inflación del mes de febrero, y que impactaron con un indicador de deflación de 0.27 para el mes de febrero. Las medidas adoptadas evitaron el desalineamiento de las expectativas privadas respecto de las metas establecidas por el Banco Central. Y aquí tenemos la encuesta selectiva del Banco Central, de expectativas de inflación, pautando para los próximos 18 meses. En mediana se están ubicando esas expectativas en el techo de la banda. ¿Qué ha pasado en otros países? Y la caída de la inflación ha posibilitado flexibilizar la política monetaria. En algunos países, como podemos ver, tanto en Brasil, como en México, como en Chile, como en Perú, la situación de presión a la baja en la inflación ha llevado a que esos países hayan podido flexibilizar su política monetaria. No preciso hacer el comentario aquí de lo que implica la importancia de poder tener una política monetaria más flexible, pero reconociendo la realidad y la particularidad de la situación uruguaya, por lo menos en el contexto de los meses de diciembre y enero, que vemos, vamos a ver más adelante, afectados, como decía, básicamente por el fenómeno de la sequía en frutas, verduras y carnes, bueno, no hay que desconocer esa realidad y Uruguay tuvo que recorrer y tiene que recorrer el camino que ha realizado. Lo que no quiere decir que en el caso de retomar una senda, el país, de acompañar la situación internacional de tendencia a la baja de la inflación, también Uruguay pueda realizar una flexibilización de su política monetaria. Este gráfico lo habíamos presentado en el mes de diciembre y nos resulta sumamente importante porque creemos y estamos convencidos que la política de flexibilidad del tipo de cambio es una fortaleza que tiene el Uruguay hoy, que puede tenerla, con diferencia a lo que sucedió en el pasado. Y volvemos a decir lo mismo que dijimos en aquel momento, esto no es una crítica, eso, en otros momentos la cotización del dólar se utilizó en contextos inflacionarios extremadamente altos con el propósito del control de la inflación. Pero la situación que tenemos actual de flexibilidad ha llevado a que situaciones comparativas de manera histórica con lo que pasó, por ejemplo, en el año 81 con la devaluación de Argentina, en el año 99, en el año 2001, están fuertemente impregnadas en el imaginario, en la cultura de nuestros empresarios, porque muchos la sufrieron sin lugar a dudas, inclusive llegando a, como lo hemos dicho también, a dramas familiares en determinado momento, dramas humanos. Bueno, la política que podemos realizar hoy a través del trabajo con metas de inflación, con inflaciones menores de un dígito, y el hecho de que el dólar en el Uruguay flote y pueda acompañar la situación internacional, evidentemente es un reaseguro que tiene el Uruguay en su situación económica actualmente. Le voy a pedir un vasito de agua. Bueno, aquí hay una primera estimación primaria de manera primaria, y quiero, en el afán de avanzar sobre el conocimiento de la realidad, digamos, de cómo puede estar afectando las diferentes situaciones, en este caso particular la sequía, hemos trabajado a partir de un trabajo de OPIPA, que es absolutamente preliminar, en ver, tratar de hacer una valorización de cuánto podría estar afectando a la economía uruguaya la sequía. Y repito, con cifras muy preliminares, podemos estar estimando que el costo de la sequía ha afectado al Uruguay en unos 400 millones de dólares, siendo que quizás, de acuerdo a metodología de cálculo, la estimación para la afectación del producto pueda ser inclusive mayor que esa cantidad. Repito, son cifras preliminares, pero nos parece que es importante en la medida de realizar las estimaciones que tengamos que realizar, probablemente la primera quincena del mes de abril, de las nuevas proyecciones de producto, tener en cuenta la afectación fuerte que la sequía ha tenido sobre nuestra economía. También, como decía anteriormente, y ya he abundado en ello, afectó la inflación en los meses básicamente de diciembre y enero, explicando buena parte del crecimiento de los precios. En ese momento, y voy a pasar también esta lámina rápidamente, fueron anunciadas una batería de medidas, que en total sumaron 34, relacionadas con la reducción de los efectos de la sequía. Y vayamos a la última parte. Política fiscal y medidas de apoyo al sector productivo. Esta lámina es extremadamente importante para analizar el contexto, ¿verdad? Aquí tenemos balance fiscal de los países del grupo de los 20, abierto por países avanzados y países emergentes del grupo de los 20, y deuda pública también de los mismos grupos, para los años, haciendo un comparativo del incremento de ambas magnitudes en el año 2008 con respecto al año 2007, en el año, lo previsto para el año 2009 con respecto al año 2008. Y allí encontramos importantísimos incrementos de déficit fiscal, por ejemplo, en el acumulado de los dos años para los países avanzados del grupo de los 20, de 6% del producto acumulado en los dos años. El crecimiento del déficit es algo menor en los países emergentes del grupo de los 20, pero en promedio este grupo de países, importantísimo a nivel mundial, ha aumentado su déficit fiscal en el año 2007 y 2008 un 5.1% de su producto. Concomitantemente, la deuda pública ha aumentado en los países avanzados, o se prevé que aumente a fines de este año, un 14% del producto en promedio, en los países avanzados del grupo de los 20. Un 14% de incremento de la deuda pública, porcentaje con respecto al producto, en este grupo de países. En los países emergentes, sin embargo, no ha habido una modificación sustancial de la deuda, siendo que todo el grupo de los 20 estaría redondeando un 9% de incremento de deuda. Decimos esto porque particularmente nos ha tocado estar, participar, representando a Uruguay en la cumbre iberoamericana de ministros de Economía realizada en la ciudad de Porto hace 2 semanas. Y allí asistimos, y creo que es importante compartirlo con ustedes, algunas afirmaciones que continúan siendo asombrosas de alguna manera y que nos parece que es importante también tenerlas en cuenta en el contexto. Nicolás Aizaguirre, el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, afirmó en ese momento la recomendación de las políticas del Fondo Monetario en esta situación y habló claramente de la recomendación de políticas fiscales expansivas. También, y en el contexto que veíamos anteriormente del resto de los países, habló de políticas monetarias expansivas. Por su parte, el representante de la OCDE en esa reunión lo valorizó inclusive y dijo que la OCDE estaba recomendando a sus miembros tener políticas fiscales expansivas en este contexto de crisis como medidas anticíclicas de por lo menos el 2% del producto, y dobló la apuesta en esa reunión y dijo que aún así no alcanzaba, que debían incrementarse de manera superior. Esto es entonces las recomendaciones que están realizando algunos de los organismos, que distan bastante de las recomendaciones que realizaban entre los últimos años, ¿verdad? Y de alguna manera están pautando o están siendo reflejo de actitudes que los gobiernos en los países avanzados ya están tomando. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que tiene el aumento proyectado del déficit fiscal con fuente del Fondo Monetario para los países del grupo de los 20 con respecto, y aquí lo vemos por país, ¿verdad?, lo que anteriormente lo veíamos agregado, y vemos que Rusia está a la cabeza, en este caso, por ejemplo, por reducción de precios del petróleo, del cual Rusia es un importante exportador, y eso lleva a perder ingresos en la economía rusa y a aumentar, por lo tanto, de manera extremadamente importante, en niveles, en magnitudes de 10% del producto, el déficit fiscal. En segundo lugar tenemos a los Estados Unidos, que están llegando a un 9% promedio, comparando 2009 y 2008, de incremento de déficit fiscal sobre su producto. Y así vamos, ¿verdad? Y ahí tenemos en rojo el número que poníamos recién, de 6% para los países avanzados del grupo de los 20. Esto indudablemente sí que es un efecto importante, una consecuencia importante de esta situación de crisis, que, como sabemos, ha cuestionado severamente, ha derribado diversos paradigmas a nivel económico, a nivel mundial, y los países que en algunos casos nos tenían acostumbrados a determinados comportamientos, estamos asistiendo en esta situación a comportamientos exactamente contrarios. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina también se registra un marcado deterioro de las cuentas públicas. Si nosotros analizamos la situación del superávit primario en el año 2007, por ejemplo, para los países de América Central y del Caribe en rojo, para los 7 principales de América Latina en negro, vemos que ha habido un deterioro importante de prácticamente 3,5 puntos del producto en su resultado fiscal, en su superávit primario en 2 años, ¿verdad? Esas son las estimaciones que se están realizando. Y eso va a pautar claramente también un incremento de los déficits fiscales en los países de América Latina para los próximos años. Las cuentas públicas de Uruguay se deterioran, pero en menor medida de lo que se deteriora América Latina. Y acá en este caso también se cumple esa premisa, y creo que es una de las visiones importantes que nos podemos llevar de esta charla, que, Uruguay de alguna manera, aquello que decíamos que se encuentra mejor preparado para afrontar la crisis internacional, bueno, se está pautando en esa situación relativa con respecto al resto de las economías. Y en esto también se cumple porque vemos que ha habido un deterioro, que es un deterioro bastante menor de lo que sucede en el resto de los países. Y repito que las estimaciones, las próximas estimaciones que vamos a tener de manera integral, incluyendo la estimación de producto y la de resultado, la vamos a tener probablemente en la primera quincena del mes de abril. También la constatación de que muchos países han adoptado paquetes de estímulo fiscal como respuesta a la crisis internacional, y de alguna manera parte de lo que veíamos hoy como déficit está reflejado en esos paquetes, y aquí tenemos medidas que de alguna manera acompañan lo que decía la OCDE, hasta el 2%, ¿verdad? Vamos a pasar esta, porque estamos con el tiempo cumplido. Acá vemos también un análisis de qué han consistido los estímulos de paquetes, los paquetes de estímulos fiscales, por el lado de los egresos y por el lado de los ingresos. Y básicamente, la gran parcela que se ha utilizado en cuanto a los egresos, en cuanto al incremento del gasto público, ha sido en infraestructura, pero también en otros sectores como protección social, como el caso de las pequeñas y medianas empresas también. Acá hicimos un breve repaso comparando con los países del grupo de los 20 de los tipos de estímulos que Uruguay ha llevado, no solamente en estos últimos meses, sino que viene aplicando desde hace varios años, desde el punto de vista de los gastos y desde el punto de vista de los ingresos, o sea, de los impuestos, con referencia a el resto de los países. Y en virtud del tiempo, vamos a... Esta presentación va a estar disponible para todos ustedes en la página del Ministerio de Economía. Vamos a decir simplemente que Uruguay ha trabajado en gran parte de los estímulos, ya sea a través de los egresos, básicamente también en el incremento de la infraestructura de la obra pública, y en los egresos, en básicamente lo que ha sido la reducción, y quiero ser enfático en esto, la reducción de la presión tributaria que han tenido las empresas uruguayas en función básicamente de la reforma tributaria. Ha sido presentado hace pocos días por la Dirección General Impositiva un estudio importante, un estudio que demuestra claramente cómo la presión tributaria ha disminuido en el país. ¿Cuáles son? Y acá redondeo porque tengo varios slides más, pero veo que ya estamos en los postres. Así que vamos a redondear con este slide. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica entonces para este 2009? De alguna manera, cuando hablamos de política, hablamos de opciones, ¿verdad? Y hablamos de elegir para necesidades ilimitadas, con recursos escasos, cómo hacemos las opciones. En ese sentido, una base importante de nuestra política es mantener la responsabilidad fiscal. Nosotros estamos viendo que hay recomendaciones a nivel internacional, como veíamos recién, muy fuertes, de incrementar los déficits fiscales de los países para generar políticas anticíclicas. Bueno, de alguna manera nosotros mantenemos y reafirmamos lo que dijimos en diciembre con la intención de reorientar el gasto que ya tenemos comprometido, de no disminuir el gasto comprometido básicamente en políticas sociales que han implicado una nueva matriz de bienestar social en el Uruguay, con el objetivo de no poder ser fuertemente anticíclicos, pero con la clara visión de no ser procíclicos tampoco, como se ha sido en otras etapas. Otro de los objetivos, y que hemos dado suficientes muestras de ello y las seguiremos dando en la medida de lo posible en el futuro, es buscar la amortiguación del shock externo. Estábamos sacando algunas conclusiones y hemos anunciado medidas en diciembre referidas básicamente al sector exportador y a la liquidez y al fomento de las inversiones en aquel momento, pero también anunciamos en enero referidas al combate a la inflación, y en enero también, febrero, referidas al combate a lo que fue, a lo que es, los efectos de la sequía. Y hace dos días anunciamos en el marco del Gabinete Productivo una serie de medidas vinculadas directamente al sector industrial, a los sectores industriales que están teniendo dificultades, que son los que nos están pautando esa caída de importaciones que veíamos en el mes de febrero. Y un tercer objetivo, como ya también lo hemos explicitado, es preservar la estabilidad de precios. Bastante le ha costado al país en este periodo de gobierno recuperar salarios y pasividades en términos reales, y también le ha costado a las empresas y al gobierno, como para que ese impuesto que todos conocemos, que es un impuesto que nos ha hecho mucho daño en el pasado, que se llama inflación, se lleve por la borda el esfuerzo de los últimos años. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, pese a las tendencias que existan a nivel internacional, nosotros estamos en el Uruguay, ver cuál es la situación de nuestro país a este respecto y actuar en ese sentido. Por lo tanto, como resumen, y creo que termino por acá, déjenme repasar algunas slides más, si no, para ver si no me falta nada importante, pero creo que es un buen final. La necesidad de un manejo cuidadoso de los instrumentos para no afectar, por lo menos de manera negativa, a ninguno de estos objetivos que nos estamos planteando. Terminamos con, bueno, una reflexión final. Ha habido un cambio de contexto internacional severo, como todos lo vemos. Reafirmamos el hecho de que Uruguay, América Latina en general, eso también se habló en la cumbre iberoamericana de ministros, América Latina en general, pero el Uruguay en particular, dentro del marco de América Latina, y así lo pautan los números de estos primeros meses de crisis, está posicionado de mejor manera para enfrentar esta crisis. Hemos reducido de manera importante la vulnerabilidad del país. No somos invulnerables, indudablemente, y estamos viendo los efectos, estamos teniendo efectos en lugares, en sectores puntuales, pero en ese entorno y en ese cambio de entorno seguimos confiantes. Acuñamos una frase en una visita que realizamos, una misión a Portugal, muy importante, y a España la semana pasada, cuando estuvimos contándole un poco la situación del Uruguay a los empresarios gallegos, que están invirtiendo fuertemente en Uruguay, y están visualizando muy bien al Uruguay para venir a realizar sus inversiones aquí. Decíamos, bueno, si tuviéramos que resumirlo en una frase, diríamos que el Uruguay se encuentra, es un país notoriamente mejor en un mundo, y esperemos poder cambiar este adjetivo en breve, aceleradamente peor. Yo creo que alguna de las señales, inclusive alguna señal que ha venido ayer mismo desde los Estados Unidos con respecto a los indicadores de actividad de construcción, están pautando, bueno, a uno le gustaría que esto se revirtiera rápidamente, por supuesto, pero mantengamos la cautela. En ese sentido, repito lo que dije reiteradamente, nos parece muy importante saber cuál fue el verdadero comportamiento de manera global, integral, de la economía uruguaya en el último trimestre del año 2008. Sabemos que dista mucho del comportamiento que han tenido otras economías. Por lo tanto, es un insumo fundamental a los efectos de realizar de la manera más seria y más responsable posible una proyección de variables para este año 2009, que sin duda las estaremos actualizando en la primera quincena del año de este año. Muchas gracias por la atención.
Invitamos a los señores moderadores a iniciar la ronda de preguntas.
Sí, buenas tardes para todos. Pese dijo que hay que esperar los números, pero yo tengo que insistir porque en definitiva ha hecho referencia, usted fue capaz de visionar las características de la crisis internacional, hace referencia a esta cifra de 400 millones de dólares que fue el costo de la sequía, hace referencia también a que algunos datos a tomar en cuenta de San Pablo, de Estados Unidos, como que hay algo mejor en el precio de los commodities, pero ¿cuál es la tendencia con respecto a la visión de la economía uruguaya? Repito, lo dijo cuatro veces, hay que esperar los números, pero ¿la tendencia cuál es?
Bueno, la tendencia a nivel internacional queda claro que es una tendencia de deterioro en la situación que teníamos a diciembre.
Está claro.
Hay elementos adicionales como es la sequía, que hicimos un esfuerzo inclusive para esta reunión mismo de tratar de darle un orden de magnitud, un valor, pero me remito a la respuesta que di. Vamos a manejar un número solamente después de que tengamos las cifras conocidas del cierre del último trimestre.
Bueno, el señor ministro se ha quedado sin tiempo, lo que nos ha acotado a nosotros también el tiempo para las preguntas. Soy profundo admirador de quienes entienden en su especialidad, ministro, y además quienes entienden de lo que usted ha hablado seguramente conocen mucho más el funcionamiento del mundo, porque de eso se trata. Los profanos, acaso nos queda estudiar mucho y aún así entender bastante poco. Pero díganme a propósito de pronósticos, porque en eso los economistas han sido siempre muy calificados y a veces con visiones muy diferentes, ¿cómo se debe interpretar lo que se entendió en alguna medida como una contradicción o acaso un ruido en la línea entre usted y creo su más estrecho colaborador? Porque se habla de una inminente recesión y quedó la sensación en muchos sectores que tuvo que enmendarle la plana corrigiendo lo que era ese pronóstico, ministro.
Mire, si hay una cosa que tenemos que cuidar es las señales y la comunicación, por supuesto. En ese reportaje al que usted hace mención, señor subsecretario, que es un pilar fundamental de este equipo económico, una parte de la usina de información, de ideas y de trabajo, pues suda la camiseta como loco, manejó los conceptos de manera absolutamente correcta ante periodistas y ante la insistencia, porque ustedes también tienen, ustedes no saben mucho de economía, pero de la manera de buscar las respuestas también saben bastante. Manejó un número el periodista y la respuesta de su secretario, bueno, habló de un entorno. Entonces, ese número lo que nos preocupó que fue leído por el mercado como una estimación, y lo analizamos en equipo, como analizamos todo dentro del Ministerio, con Andrés, con Mijail, con la gente del equipo de macroeconomía, que aprovecho para agradecer el esfuerzo que han tenido para la preparación de esta información, tratando en un país como el Uruguay, que muchas veces las informaciones no están disponibles, tener la última información para poder traerles a ustedes. Bueno, en ese sentido nos preocupó que todos los medios levantaron como una nueva estimación. Y bueno, en esa línea de conducta que venimos trayendo, nos pareció adecuado decir que la cautela indica que debemos esperar al cierre del año. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no hay una tendencia clara, por lo menos en el cierre del año, de cómo va a evolucionar el producto. Y lo digo de manera muy sincera y muy clara. Me parece que una de las cosas principales que debe tener el Ministerio de Economía, un equipo económico, es la credibilidad, y me parece creo que queda claro de que la situación fue así, de que no hay otro hecho que ese, y preferimos esperar y trabajar sobre números, como hemos dicho, y no sobre impresiones, que es la única manera que entendemos que se puede trabajar.
Ministro, le traslado una de las preguntas de algunos de los presentes. La construcción, además de ser la industria del bienestar humano, es la que da más rápidamente ocupación. ¿Qué piensa hacer rápidamente para ejecutar las obras públicas necesarias y ya varias licitadas?
Bueno, usted me obliga a volver a un slide que había pasado. Pero lo quiero decir porque me hizo acordar, y le agradezco la pregunta, es un elemento adicional que tiene que ver con ese tema. Estamos extendiendo, es adicional a las medidas que se anunciaron el lunes, ¿verdad? Que las transcribimos aquí completamente y que las van a tener en la página web del Ministerio. Pero estamos, en función de una solicitud de la Agencia Nacional de Vivienda, extendiendo la exoneración tributaria prevista en el artículo 15 de la ley 18.125 a aquellos fideicomisos compuestos por activos cuyo fiduciario o administrador sea la Agencia Nacional de Vivienda y que den lugar a una asociación público-privada. ¿Qué significa esto en español corriente? Significa que hay 44 esqueletos de edificios que han pasado en función del trabajo esforzado institucional que se ha realizado para ordenar lo que es la política pública de vivienda en este país, teniendo al Ministerio de Vivienda como generador de las políticas, teniendo al Banco Hipotecario saneado como un banco que presta y que no hace otras actividades, y teniendo a la agencia, a la novela Agencia Nacional de Vivienda, llevando adelante, ejecutando de manera efectiva, eficiente y transparente las políticas que el Ministerio determina. En ese marco, y del patrimonio que pasó a la Agencia Nacional de Vivienda, hay 44 esqueletos que la agencia entiende que es muy importante poder tener la posibilidad de asociarse con empresarios privados, de plantear una asociación público-privada, para que rápidamente esas obras se terminen, con el doble propósito de generar actividad a través de lo que es, usted muy bien lo decía, la construcción, y agrandar la posibilidad de stock de vivienda disponible.
Señor ministro,
uno de los asistentes a este almuerzo de trabajo hace el siguiente planteo. COFE, los entes autónomos, etcétera, tienen aumento retroactivo al 1 de enero. Esto nos recuerda los aumentos en ADEOM que no se pudieron pagar. ¿Qué opina el ministro en este momento de baja de la actividad? Pero en todo caso agrego otro concepto vinculado a las relaciones laborales. Hay quienes entienden razonable que algunos sectores hoy por hoy estén manejando la eventualidad de descolgarse de los acuerdos logrados en el Consejo de Salarios.
Bueno, muy bien. Referido al primer punto, también le agradezco la pregunta porque me sirve para dejar diáfanamente claro. Pese a que la posición del Ministerio está publicada desde hace varios meses, le diría, en la página del Ministerio y así se lo comunicamos a los medios de prensa. La posición con respecto al incremento de los salarios públicos es, primero, hay una definición y un convenio firmado que implica un incremento de recuperación del salario real perdido en la administración anterior, en el caso del COFE de 19,5%. Han habido infinidad de casos, y esa es la visión del Poder Ejecutivo en este tema, en los cuales ha habido incrementos salariales que están por fuera de los incrementos que se dan a fin de año, para decirlo de manera sencilla. Porque ha habido recategorizaciones, ha habido incrementos por partidas únicas, bueno, ha habido diferentes situaciones que llevan, según el punto de vista del Poder Ejecutivo, a entender que en buena parte de los casos ya está alcanzada la recuperación, ¿verdad? Pero hay otros casos en los cuales no. Eso implica, va a implicar, antes del fin de este gobierno, que es cuando se debe cumplir el compromiso del gobierno de esa recuperación salarial, implica hacer un análisis prácticamente caso a caso de las situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese marco lo que hemos planteado es, y teniendo en cuenta de que realmente ha habido, porque la inflación que está prevista y que se ha pagado en el convenio es la media de la franja de 3,7%, o sea un 5%, ha habido un plus así de inflación por arriba de lo que estaba previsto en el convenio, hemos planteado, y así lo vamos a hacer, inclusive en poco rato, digamos, vamos a seguir avanzando sobre este tema con los trabajadores, para tratar de cerrarlo en un aumento adicional único por este año, como adelanto de aquella recuperación que sí tenemos que ir a calcular caso por caso, pero que va a tener su dificultad y su proceso para llevarlo adelante. Así que esa está publicada, lo repito, hace bastante tiempo, va a ser por lo menos un mes y medio, en la página del Ministerio, se la comunicamos a los medios de comunicación. También vimos que habían salido versiones de prensa que hablaban de un 4%, nunca fue la posición del Ministerio, así de la manera por lo menos como fue planteado, pero es muy clara la posición nuestra y nos parece que es la adecuada en este marco, ¿verdad?, teniendo que cumplir con ese compromiso.
Ministro, la pregunta viene de la Unión de Exportadores. En mayo de 2007, el ministro Astori anunció en el Día del Exportador medidas para el sector, entre ellas la reducción del plazo de exigibilidad de los certificados de devolución de impuestos en 30 días cada 6 meses hasta llegar a 180 días. En enero de 2009 debió darse esta reducción, pero no se llevó a cabo. ¿Cuándo se implementaría?
Bueno, hay cosas que el país ha acumulado, hay situaciones que ha acumulado y esta es una de ellas, ¿verdad? A partir de la situación del año 2002 se plantea un stock de certificado de reintegro de exportación que estimamos en alrededor de 100 millones de dólares. Obviamente, y esa afirmación seguramente se refiere a eso, estuvo y está en el ánimo del gobierno solucionar ese problema, sin lugar a dudas. El problema es que las posibilidades, y lo decíamos en el slide en el cual presentábamos los tres lobitos, tenemos que contemplar todas las situaciones, entre ellas también la situación fiscal. Pero la respuesta es que en las medidas tomadas en el mes de diciembre, y que me va a corregir el presidente del Banco de República, pero que en estos días estamos instrumentando efectivamente la devolución, ya está, me hace con el dedito así para arriba, bueno, después de un proceso que tuvimos que recorrer, anunciamos que el stock de certificados de reintegro de exportación que se tenían ya en poder de las empresas se puede canjear por efectivo en el Banco de República, mediante un mecanismo que tuvimos que recorrer los canales normales ante el Tribunal de Cuentas durante este tiempo, pero que está en este momento disponible y que le asignamos especial importancia. Y ese es el esfuerzo de creatividad, y vuelvo a los tres globitos que planteábamos,
amortiguar los shocks externos, tratando de apoyar en lo posible el sector exportador, pero también cuidar la situación fiscal. Es un mecanismo que encontramos que no implica un costo fiscal elevado, pero que permite que los exportadores que tienen esos certificados se hagan inmediatamente del dinero.
Señor ministro, me quedó la sensación de que el último tramo de la pregunta que le formulé anteriormente
quedó sin contestar.
Sin responder, exactamente. Y tenía que ver con la eventualidad de que haya quienes entiendan razonable descolgarse de los consejos de salarios.
Sí, ahí la situación es muy clara. En el marco, y creo que es importante repetirlo, en el marco de búsqueda de estabilidad, la última ronda del Consejo de Salarios tuvo una intención y un incentivo muy fuerte a que los consejos fueran a mayores plazos, ¿verdad? Por razones que creo que compartimos todos, de no estar rediscutiendo de manera permanente la situación salarial. En el medio de ese proceso de discusión de Consejo de Salarios, irrumpe con mayor virulencia la situación de crisis internacional. En ese sentido, y en función de conversaciones, de diálogo que mantenemos con todos los actores, pero básicamente en este caso con los empresarios, bueno, fue incorporada una cláusula de salvaguarda a los convenios. El procedimiento es recurrir a esa cláusula de salvaguarda que se realiza ante el Ministerio de Trabajo y, bueno, en diálogo con el Ministerio de Trabajo definimos si existen condiciones como para que los sectores para que se reabran, pero muy puntualmente, quiero ser muy claro también en esto porque ha habido también otras versiones o informaciones no veraces, muy puntualmente referido a los sectores que tienen problemas. Así que ese mecanismo está vigente y así fue establecido para cumplirse en el caso de que sea necesario.
Bien, ahora pasando a otra pregunta. Siendo Uruguay una pequeña nación dentro del Mercosur, ¿cómo puede ser que seamos, dice quien afirma esto, inmunes a la política monetaria del resto del Mercosur? Sobre todo Brasil, habla del valor del dólar, usted mencionó la franja de posición, por ejemplo.
Mire, yo le voy a ser muy sincero, yo creo que la situación hasta estructural en la economía uruguaya, la política de flexibilidad cambiaria que tenemos hoy es la mejor política que podemos tener. Es imposible acompañar la fluctuación de todas las monedas del mundo. Entonces, en ese sentido, y así fue pautado en la gráfica, me parece que, y hablo de cuestiones de fondo de la economía uruguaya, como es la relación que existe entre el incremento del valor del dólar y el impacto que ellos generan los costos a través de lo que se traduce en inflación finalmente. Y eso, por ejemplo, en países como Brasil, y me consta porque he estado muy cerca de ellos, no sucede. Entonces, las situaciones de los países son diferentes y, repito, la política de flexibilidad cambiaria que tenemos hoy en día es la mejor política que podemos tener.
Finalmente, ministro, traslado preguntas. ¿Se está considerando apoyar a la industria con subsidios o baja para el culo, el gas y energía eléctrica de manera de mejorar la competitividad? ¿Está previsto esto? ¿Está previsto, por ejemplo, el tema de la baja de aportes
patronales? Yo creo que hay, de alguna manera, o falta de información, o el full oil en las últimas de las tantas reducciones del precio de combustible que se han realizado acompañando la reducción del precio del petróleo, el full oil particularmente y en función, surgida también del diálogo con empresas de la industria láctea en particular, que usan muchísimo full oil, fue especialmente considerado, y así se lo planteamos a las autoridades de ANCAP, en la rebaja superior que se realizó en cuanto al promedio de los combustibles. Hemos anunciado hace dos días la posibilidad muy dificultosa, y lo quiero rescatar, y también surgió de diálogos, en este caso con la Cámara de Industria, la posibilidad temporaria de la deducción del IVA del gasoil. Y digo que es muy dificultosa porque es muy difícil el control, es muy difícil establecer mecanismos que sean justos en el permitir ese mecanismo, pero igual, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, con un tiempo acotado y con cotas en cuanto a las cantidades, preferimos ir adelante en ese sentido. Así que el esfuerzo, no sé si me queda alguna otra, pero el esfuerzo en ese sentido está y estará planteado, siempre con dos objetivos, Aldo, como lo planteamos también en diciembre, que es, por un lado, recomponer la finanza de las empresas públicas, y ha tocado usted el tema de los costos de energía, que han llevado a un incremento del gasto en el año que pasó, importantísimo, porque, bueno, también la sequía nos tomó en el medio del invierno con un precio del petróleo casi a $150. Y eso en buena parte lo absorbieron nuestras empresas públicas. Así que como objetivo para este año, dentro del marco ese de recomposición del resultado de las empresas públicas y de las posibilidades de otorgar una mejora, un apoyo a los sectores industriales, exportadores, bueno, es donde deberemos mover.
Bien, en el cierre, ¿de qué modo puede influir en una campaña, en la actividad económica de un país, una campaña electoral que se detenga en temas tan sensibles como, por ejemplo, el secreto bancario? ¿Cómo puede reaccionar el mercado ante la discusión, el debate de temas económicos?
Mira, al margen de temas puntuales, yo creo que evidentemente, en cualquier caso, en la evolución normal, en el ciclo normal democrático de un país, un año con campaña electoral no es lo mismo que un año sin campaña electoral. Indudablemente, eso incrementa mucho, poco, más o menos, las incertidumbres o las expectativas de esa gente, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, y esto es una aspiración, y con eso terminamos, pues tengo una reunión a las 3, alguna relacionada con los temas que usted estaba planteando. Esto es una aspiración más que como ministro, como ciudadano. Yo creo que después del primer periodo de gobierno, del Frente Amplio, última de las fuerzas políticas grandes que faltaba pasar por el gobierno del país, aspiro como ciudadano a que el país esté en mejores condiciones de realizar políticas de Estado. Parece, lo percibo. Entonces me parece que la campaña electoral es una excelente oportunidad para crecer como país la discusión sana de los temas realmente importantes y de fondo que el país necesita. Me parece que estamos en buenas condiciones. Así que bueno, esa es una aspiración como ciudadano, veremos si se concreta.
Buenas tardes y muchas gracias.